¿Cómo les va, señoras y señores? Qué placer, ¿eh? Una tarde más arrancando la semana, aunque para nosotros con el especial del día de ayer, el después del clásico, fue el primer programa de esta semana. Y bueno, vamos a hablar justamente del clásico. El madridismo estalla contra el arbitraje en España. Yo se los había anticipado. Finalmente ahora se dan cuenta lo que hablaba Jorge Ramos, ¿eh? La crispación es tanta que hay problemas, ¿eh? Hay problemas de verdad entre las dos instituciones. Seguramente va a haber que dejar que pase el tiempo para que las aguas retomen su cauce. América parece haber devuelto a la realidad a Chivas. La diferencia da la impresión que todavía es muy importante. También en México se siguen cayendo los técnicos mexicanos. Son pocos y pierden la chamba. Messi ha caído en desgracia en París y recibe mensajes de amor desde Barcelona. Mientras que el Caribe miamense espera y espera. Señoras y señores, con el retorno de la señora de las alas, que tuvo un fin de semana un poco complicado, con un tema de salud pasajero, pero ya la tenemos de nuevo. Y la vamos a saludar primero que a nadie, para que me imagino que a pesar de la indisposición pudo estar atenta a lo que pasaba el sábado a la noche en el Clásico de México, los dos Clásicos de México, el del Norte y el Clásico de Chivas América, y lógicamente el de ayer entre Barcelona y Real Madrid. ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? ¿Está un poco mejor?
Jorge, Mauricio, José, un abrazo para ustedes. Sí, lo bueno de estar enfermo es que tienes la excusa perfecta para estar en la cama y que nadie te moleste mientras estás viendo los partidos, ¿no? Entonces, nada, me tenían que dejar descansar y lo hicieron muy bien. Y mi familia me ayudaron para poder estar hoy, el día de hoy aquí. Y la verdad es que me voy con la sensación de que este Real Madrid sigue siendo un Real Madrid exageradamente camaleónico, que nunca sabes qué esperar de él. Yo recuerdo que le preguntaba a Rodrigo Fáez y le decía...
Perdón, señora, yo sí sé qué esperar de él, ¿eh? Poco fútbol, mucha suerte. Ayer no la tuvo.
No, pero es que, Jorge, el Madrid, con este mismo once que vimos ante el Liverpool, era un Madrid dominante, que no le dejó al Liverpool tener el balón, que a pesar de tener la diferencia de goles... se impuso en la cancha, y ayer contra el Barcelona, bueno, vimos al Barcelona, el de las raíces, el que todo el mundo quería ver, el de tocar el balón, más allá de que no fue la mejor noche para Ronald Araujo. Entonces, evidentemente el Barcelona se ha quedado con la liga.
Deténgase. No fue la mejor noche para Ronald Araujo porque se lesionó y no pudo ir con Uruguay.
Bueno, por eso, por el autogol, porque Vinicius tuvo para hacer lo que quiso por ahí y no lo pudo hacer por primera vez desde que está jugando como lateral derecho. O sea, ayer hubo
pero lo controló al final. Lo controló. Yo no sé si fue mérito de Araujo o fue desmérito miedo de Vinicius. Pero no tuvo mayor problema más allá del gol en contra.
Yo creo que Vinicius no encontró a los socios. Porque Vinicius, hubo un momento que Vinicius estaba llegando por ese lado izquierdo y no conseguía los socios. Benzema no llegaba. Bueno, de hecho, hay una pelota que tiene Benzema para, creo que era el momento del empate del partido, y no logra hacer la diferencia. O sea, Benzema no es la mitad del jugador que era en el torneo pasado. Entonces, bueno, se unió todo eso y eso es el resultado. Pero quiero dejar
ahora la seguimos.
Un titular rapidito.
Sí.
Una herramienta diabólica. Así le llaman al VAR hoy en Madrid, una herramienta diabólica. Y a mí me daba risa, ¿no? Porque digo, tanto tiempo que tenemos quejándonos de aquello milimétrico, pero ahora sí es importante.
¿Sabe lo peor de todo? Que aquí en la mesa hay uno, tal vez dos, que están contra la pared, porque no pueden cambiar el verso. Ahora tienen que sostener el verso que traían, aunque el dolor lo llevan profundamente adentro, ¿eh? Porque les encantaría decir exactamente herramienta diabólica. pero como la defendieron tanto, la tienen que seguir defendiendo. No pueden ahora encolumnarse conmigo en otra, de otra manera. Arrodillarse, a ver, vamos, y besarme
a
la,
vamos a
la mano.
La mano.
Mire qué seriedad la de Del Valle.
Las flechas comienzan a volar. Yo nada más, antes de dar el paso a mi amigo José, quiero dejar muy...
Dele, Mauricio.
No van a encontrar. Y hoy se puede buscar muy fácilmente cualquier declaración de alguien que lo diga públicamente, principalmente en un medio como ESPN. Jamás encontrarán de mí una crítica al VAR. A la existencia del VAR...
No, yo sé. Jamás. Y ahora que está viendo el desastre que es, igual no lo va a criticar. Avances.
Y siempre he pensado que aquellos que se oponen al VAR son aquellos que en general se oponen a avances tecnológicos, avances de desarrollo, son aquellos que se oponen a la modernidad. A los que la modernidad...
¿Qué son modernidad? Me quedo con la vejentud.
Les incomodan, les molestan, les estorban. Al revés, yo siendo el millennial, como al igual que José y varios de aquí somos, estamos al contrario, totalmente... Sí.
Estoy rodeado de generación TikTok yo.
Dentro. Perdón, José, una disculpa.
A ver, acepte cuando la nueva...
No.
Bueno, es más. Hoy la noticia... Para José del Valle, la noticia, la fuerza que tiene el Real Madrid, una prueba más, es impresionante. Pero a mí me parece muy bien. La noticia que surgió hace aproximadamente 2 horas, no noticia, perdón, el rumor, hace aproximadamente unas 2 horas en España, es que la Liga está considerando el fuera de juego semiautomático. Porque
dijimos,
saben,
señor,
que esto que tienen es una porquería. Usted lo dijo ayer. Sí. Esto es una porquería. ¿Sabe por qué lo consideran? Porque lo que tienen no se ajusta a la necesidad que tiene el fútbol de hoy. Porque tienen una herramienta que no sirve. Lo venimos diciendo. Por lo tanto, esto de a poquito se va a ir terminando, por lo menos en el fuera de juego. Hay otros temas después. Pero se tiene que venir el semiautomático. Ayer nadie puede asegurar que se decidió un campeonato de la manera correcta con esta herramienta del VAR. Nadie, ¿eh? Nadie puede asegurar. Del Valle, ¿cómo le va? Discúlpeme que de entrada
no.
Usted se puede sentir atacado, ¿no? Pero es la verdad y yo
no
sé usted por dónde va a salir.
No. Primero que todo, Mauricio, este es su programa. Usted no me tiene que ofrecer disculpas.
No.
Métase cuando usted lo crea necesario. Segundo, yo no voy a cambiar mi punto de vista porque yo no soy como Jorge Ramos.
No puede.
Yo no soy convenenciero. Yo no acomodo el cuerpo dependiendo el equipo, la liga y el país del cual estoy hablando.
No puede, yo no lo voy a hacer.
Yo,
Jorge Ramos,
como dijo Mourinho,
hace años.
Como dijo José Mourinho, yo no voy a criticar los aciertos arbitrales. Ayer el VAR actuó de manera correcta. El gol de Asensio, bien anulado. Pero Jorge, le voy a dejar mi línea editorial. Le voy a dejar mi línea editorial para el programa de hoy. Una vez Landon Donovan meó en lo que era el estadio de Chivas. Este fin de semana, el América y Henry Martín se mearon en las Chivas. Segundo. Este fin de semana estaba jugando al fútbol y un amigo que tiene contacto directo
estaba jugando al fútbol.
Con un entrenador que está buscando chamba, me dijo, mira,
¿o juegan con usted al fútbol?
Mauricio y yo somos los únicos que jugamos al fútbol en este programa. Eso ese es un hecho irrefutable.
Pero FIFA,
también jugamos FIFA porque somos millennials, claro, por supuesto. Les tengo un equipo de Madrid que no anda nada bien, que ya anda buscando técnico y ya tienen a un candidato. Ya están hablando con este entrenador que no tiene chamba, ¿eh? Yo lo vi, me mostraron los mensajes, me mostraron las fotos. El entrenador estaba viendo fútbol en Inglaterra. Esto yo se los estoy contando,
Carleto,
de primera mano. Esto no lo van a escuchar,
Carleto,
en ningún otro programa. En ningún otro programa.
Carleto.
Y para finalizar, Jorge, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti sabe que ayer terminó el programa y vi otra vez el clásico.
¿Otra vez?
¿Y sabe qué? Sí, me hizo recordar a Diego Alonso cobarde, amarrete y conservador.
No estoy de acuerdo.
¿Sabe que me calienta esa expresión, eh? Usted sabe que me calienta esa expresión de cobarde, ¿eh? Y más cuando habla de un uruguayo, ¿eh? Me calienta eso a mí, ¿eh? Usted eso lo sabe, ¿eh? Usted eso lo sabe. Yo lo respeto a usted, que está totalmente equivocado, que no puede cambiar el discurso, que tiene que sostener que ayer fue bien anulado el gol a Asensio, aunque por dentro usted lleva la procesión y usted viene acá y me tira eso. Está bien. Sí, señora.
El cambio, una pregunta, el cambio de Mendy por Rodrigo, Mendy porque Nacho tenía tarjeta amarilla, y cuando saca Kroos y mete a Rodrigo, a mí no me parece un cambio amarrete, que no le haya funcionado.
No, pero José,
es otra cosa,
José está muy enojado con Ancelotti, y ayer varios de nosotros le hicimos ver su error. Pero José está muy enojado con Ancelotti porque, al entender de José, tuvo que haber salido a proponer un partido ida y vuelta, un toma y daca brutal, como si eso estuviera en el ADN de este Real Madrid. No lo está. Lo que José... Y mira, yo entiendo que ayer después del partido, lo puedo entender perfectamente, José haya llegado con un concepto de lo que vio. Acababa de pasar, entramos inmediatamente después del juego, seguro estaba un poco violento porque perdió el Real Madrid y él es muy aficionado al Real Madrid. Tal vez yo me imaginaba que eso había nublado un poco su interpretación, pero estoy verdaderamente preocupado de que aún después de volver a ver el partido, o sea, la primera vez, está bien, todos nos podemos equivocar, José, pero exacto, volviste a ver el partido y volviste a caer en las mismas conclusiones. El problema ya no es del Real Madrid y de Ancelotti, es tuyo, porque el Real Madrid
yo estoy decepcionado
a lo que le ha salido y lo que le ha funcionado. Que ayer no le funcionó, ni modo. Que el Barcelona, este Barcelona, le tiene tomada la medida a este Real Madrid. Que Xavi ha entendido cómo jugarle a Ancelotti. Eso es verdad. Pero es una enorme falta de respeto para alguien que le ha dado tanto al
Mauricio,
Real Madrid como Carlo Ancelotti,
Mauricio,
llamarlo cobarde. Me parece muy bajo.
Usted entiende,
bajo,
sí, claro que falta de respeto.
José del Valle
a mí no me gusta
con el legado de
Ancelotti,
Ancelotti
el técnico,
lo que Henry Martín
cobarde,
hizo
no,
con el arco
cobarde,
no, de las Chivas. Cobarde, lo mismo.
Sí, sí, es verdad.
Quiero responderle a Mauricio.
Ahora, usted entiende, Mauricio, por qué José del Valle todavía no es papá, ¿no? Se puso a ver el partido de nuevo.
Sí.
Gasta su tiempo en ver de nuevo el partido.
Yo tampoco soy papá, pero entonces, yo ayer estaba en la discoteca en la noche, no estaba viendo otra vez el partido del Real Madrid. Por favor.
Bueno, Jorge, mire, sí. permítame. Estoy sumamente decepcionado porque cuando veo la alineación y veo a Mauricio Pedrosa, pienso, finalmente alguien en la mesa me va a devolver una pared. Lamentablemente, Mauricio, como Jorge, Carolina y Hernán Pereira, devuelve sandías. A mí me llama la atención de que Mauricio, un tipo que sabe de fútbol, no se dé cuenta que al Madrid lo único que le servía ayer, en el partido puntual de ayer, en el clásico de ayer, era la victoria. Su mejor futbolista fue Courtois. Su mejor futbolista fue Courtois. Eso claramente habla de que el rival lo superó. 3 remates al arco en 100 minutos de fútbol. Un equipo que recién se soltó al minuto 75 cuando lo que necesitaba era la victoria. Y algo que no se le puede perdonar es que ayer el Real Madrid cruzazuleó porque recibió un gol en el minuto 44 del primer tiempo y al minuto 92 del tiempo corrido. No poder recibir goles cuando se están terminando ni el primer tiempo ni el segundo tiempo. Falta de trabajo, un técnico que no ha potenciado al equipo porque el Madrid sigue dependiendo de sus individualidades y de la épica. Yo no le veo circuitos de juego, no le veo generación. Ayer el Barcelona de manera merecida ganó el partido y va a ganar la liga.
Por eso usted nos va a decir hoy, entonces, tiene el nombre del próximo técnico del Real Madrid, ¿no? ¿Verdad? Según lo que nos adelantaba, de un equipo de la capital española que anda muy mal y que ya tiene... O sea, hoy más tarde usted nos va a decir quién va a suplir Ancelotti al término, a no ser que Ancelotti termine siendo campeón de la Champions, que podría cambiar eso. Y como la suerte ha estado de su lado, si ganó la Champions pasada, después puede ganar cualquiera. Después de los terribles bailes que se comió, de los bailes más grandes que yo he visto en Champions, que se comió el Real Madrid, no una vez, no dos veces, no tres veces, 4 veces seguida, en cada una de las etapas, y sin embargo avanzaba. Después que hizo eso, yo pienso que todavía el Madrid puede ser campeón de la Champions. Pero usted nos va a decir más tarde por quién se ha decantado Florentino Pérez, entonces.
Más tarde les cuento toda la historia. Con mucho gusto.
Perfecto, entonces.
Hay que tener una sí. cosita con respecto al tema que plantea Del Valle. Hay que tener mucho cuidado en no basarnos solamente en los resultados. Porque ayer cuando Asensio marca el gol, yo dije, ahora todo el mundo le va a caer a Xavi porque no cerró el partido. Ahora todo el mundo le va a caer a Xavi porque en los últimos minutos estaba jugando muy adelantado, lo arrinconó el Real Madrid, sacó el resultado del 2-1, y entonces Xavi no supo cerrar el partido y quiso jugar la heroica. Cuando se da todo lo contrario, le anulan el gol a Asensio, viene el segundo gol del Barcelona, entonces resulta que Xavi fue súper valiente,
claro.
porque mantuvo la disposición de juego. Entonces ahí es que exacto, hay que tener cuidado.
Claro.
El Real Madrid,
exacto,
el Real Madrid hizo ayer lo que viene haciendo casi toda la temporada. Sacamos el partido del Liverpool. Pero a ver,
otras temporadas, Caro.
Por eso le han sacado 9 puntos. Y ahora 12.
Dicho, que sacó la jerarquía, que no te puedes confiar, que entró Asensio, que cuando no responde uno, responde el otro. A ver, ayer lo que vimos fue la muestra del Madrid que vemos siempre. Ahora, que el Real Madrid, que tú crees que Ancelotti no quiso ganar el partido. Ancelotti lo quiso ganar, lo que pasa es que el balón se lo quita al Barcelona, le plantea el juego y ya las individualidades no están en el nivel en el que
estaban. ¿Dónde estabas ayer?
Entonces,
¿dónde estabas ayer?
Está claro que Barcelona como equipo hace rato que es mejor equipo que el Real Madrid, no es de ahora, ¿eh? Hace un ratito que como equipo es mejor equipo. Lo que al Real Madrid le han funcionado mucho las individualidades en el reciente pasado, algo que no está ocurriendo ahora. Y ayer lo hablábamos, el hombre diferente era Benzema, acompañado muy bien de Vinicius Junior, recién lo decía la señora de la sala. Vinicius hoy no tiene a su mejor socio, que era Benzema. Benzema parecería un exjugador, que no lo es. Algo pasa hoy con Benzema, hay que encontrar la solución. Yo no estoy diciendo que lo es, digo que parece un exjugador porque está lejísimo, lejísimo de ser un jugador de primer nivel como lo supo ser hasta mayo, junio del año pasado. Este año ha sido un desastre. Ayer nos decía Martin Einstein que ha sufrido mucho el haber quedado afuera de la selección en el Mundial. Yo no pongo en duda a Martín, cuidado, porque si él maneja esa información es porque la maneja bien. Yo digo que Benzema hace rato que está fuera de la selección, por diferentes motivos, por la pelea con Balbuena, por todo. Sin embargo, su rendimiento... No,
pero Benzema ya se retiró de la selección. Ya bueno, él anunció su retiro.
Pero le afectó ir y venir. Ir y venir.
Pero Jorge... Yo creo simplemente que atraviesa un mal momento, que físicamente no está bien. Y bueno,
está desmotivado. Eso era lo que compartíamos también ayer, que la gran diferencia del curso 21-22 al 22-23 eran los minutos en los que Benzema ha estado disponible para el Real Madrid. Y que en ese 21-22, cuando estaban avanzando las cosas y que el Madrid pintaba para ganar la Liga, pintaba para ganar la Champions, y que a finales del 22 venía la Copa del Mundo, Benzema venía con una motivación diferente y estaba con una disciplina y un enfoque al 100%. No es casualidad. A ver, acordémonos que la mayoría de las lesiones, dentro de lo fortuito que pueden llegar a ser, pero tienen que ver con descanso, alimentación, recuperación, hidratación, disciplina. Con eso tienen que ver. ¿Por qué Benzema no se lesionó en el curso 21-22? Porque estaba completamente motivado y enfocado. Coincidentemente, el Madrid ganó la Liga y ganó la Champions.
¿Usted está diciendo entonces que Benzema hoy no tiene un comportamiento
profesional? Yo lo que creo es que Benzema, después de lo que le pasó al Mundial y la información que viene desde Francia, es que ha perdido un poco la motivación. Y que un Benzema desmotivado no se cuida igual. Que un Benzema desmotivado no está al 100% enfocado como lo estuvo la temporada pasada. Y por eso ahora se lesiona y por eso ahora te da la impresión. Correcta, tu impresión es correcta. No estás equivocado. Hay que ir a la raíz de las causas. Y las causas pasan por ello. Porque la manera en la que él fue tratado por la selección francesa cuando existía la posibilidad de que pudiera regresar durante el Mundial, él sintió que hubo una traición de mucha gente adentro de la selección. Y eso le pegó. Anímicamente Benzema no es el mismo, lo cual es normal. Es un ser humano y cuando las cosas no salen como él quiere, rinde al 100%.
Pero Benzema tendría que saber a su edad y con su carrera manejar este
tipo
de situaciones.
Uno pensaría.
Parece a mí, ¿no? tendría que saberlo. Ha sido un fenómeno como jugador, digo, un gran jugador, tal vez decir fenómeno es Messi, ¿no? Pero ha sido un gran jugador que solamente ganó un Pichichi, es algo que todavía no lo puedo digerir. Yo creo que Cristiano Ronaldo tendría que hacerle un monumento a Benzema en algún lado, regalarle un castillo en Madeira, porque gracias a Benzema, Cristiano Ronaldo, que es otro fenómeno, hizo cosas que tal vez él no calculaba. O sea, vivió Benzema para Cristiano Ronaldo y no le permitió en la mejor edad de su carrera coronarse como goleador del fútbol español e inclusive de Europa, a lo que nunca pudo llegar, ¿no? Entonces, pero bueno, él quiso sacrificarse por el compañero, lo cual hay que reconocérselo. Yo vuelvo a
pero,
poner...
Pero sigue equivocándose. Usted habla de Benzema como que pasó sin pena ni gloria, como que no marcó goles. Segundo goleador. Escuche, pero usted lo pinta como que no marcó goles. Karim Benzema es el segundo goleador en la historia del Real Madrid, solo por detrás de Cristiano Ronaldo.
Lo mínimo que puede pretender es eso, con todos los años que tiene jugando en un mismo equipo, mientras otros jugadores van cambiando de equipo. Él tiene 12, 11 años jugando ahí.
Ganó desde el 2009.
Solo Pichichi del Valle.
Sí, pero Jorge, usted tiene que entender algo. Ganó un solo Pichichi porque en ese momento estaba Cristiano Ronaldo. Benzema es un fenómeno, es un crack, pero no se sienta en la mesa de Cristiano. En esa mesa nada más Messi y Cristiano. Benzema se ha acercado.
Perdón,
la temporada
Suárez
pasada
le ganó
la rompió el Balón de Oro.
Pichichi, Suárez le ganó a
No, pero no lo pongas en esa categoría.
Dejémosla ahí.
Suárez, Suárez no come ni en la mesa de Benzema.
Y a Cristiano la bota de oro de Europa dos veces, ¿eh?
No, bueno, pues Luis Suárez le limpia la bota de oro y el Balón de Oro a Karim Benzema. No
ahí
lo ponga en ese nivel, por
usted
favor.
Diga lo que quiera. Usted diga lo que quiera.
Pues sí.
Pues sí. Bueno, pero yo insisto, me parece injusto que el Barcelona, que ayer y que a lo largo del torneo ha sido mejor que el Real Madrid jugando al fútbol, ahora haya conseguido el triunfo que casi todo el mundo da como el que valió el campeonato con un gol determinada por una herramienta que no es exacta. Está
pero
horrible.
Jorge,
yo hubiese aceptado que el árbitro dijera fue posición adelantada y después nosotros acá discutíamos. Pero que con una herramienta que no es exacta hayan determinado el resultado de un partido que puede valer un campeonato, me parece una injusticia.
A ver, Jorge, ¿sabes qué, José? Algo no nos ha dicho Jorge. Jorge es muy inteligente porque tira el centro pero no remata. Todavía no hemos escuchado si para Jorge Ramos era fuera de lugar o no era fuera de lugar.
No, para mí no.
El problema no es el VAR, el problema eres tú. Porque tú eres la única persona que no ha visto el fuera de lugar. El resto del mundo vio el fuera de lugar. Clarísimo. El problema a lo mejor es la graduación de tus lentes. Pero si no ves el fuera de lugar, ¿qué culpa es de esa del VAR? Si el fuera de lugar es clarísimo. Clarísimo.
No es claro. Primero, no hay ninguna claridad porque no hay una herramienta que defina que es claro.
Pero
segundo,
si tiene el cuerpo
no
hacia adelante,
ventaja,
¿cómo
Asensio?
No va a ser fuera
Asensio
de lugar?
Un hombro, supuestamente un hombro... El reglamento habla de obvio, claro y manifiesto. Y eso no era obvio, claro y manifiesto.
Sí. Era claro.
Con la tecnología sí es obvio, claro y manifiesto. Gracias a la tecnología sí lo es.
Esa tecnología no sirve. Por eso hoy ya están hablando de traer una tecnología que sirva.
Ah, bueno, hay distintos tipos de tecnología, claro.
Le voy a decir algo, no se equivoquen en una cosa. Cuando hablamos de una liga, estamos hablando de 38 jornadas. Decir que esta jugada puntual puede inclinar la balanza para un lado o para el otro es una mentira. Bueno. Porque hay otros 37 partidos y hay 100 jugadas más en el clásico de ayer. Así que no ensuciemos la cancha.
Y el Real Madrid ha perdido 20 puntos de los últimos 45, ¿eh?
Con 9 puntos de diferencia y después del clásico le ha sacado 12. Por favor, no mientan.
Del Valle, le estás mintiendo a la gente. Ayer como
no, ustedes están mintiendo.
No, ayer como el partido lo pierde el Real Madrid, dices ya no hay liga. Si ese gol se hubiese validado, no hubieses dicho eso, ¿correcto? Entonces, obviamente...
Pero es una conversación distinta. Jorge dice que por esa jugada se va a definir una liga y no es así.
La jugada te daba la victoria, claro que
se terminaba el partido.
Bueno, pero es que usted no lo sabe. Eso usted tampoco lo sabe porque recién era el minuto 82, faltaban 10 minutos.
Ni el VAR lo sabe.
Por eso, pero Carolina no puede asegurar que por esa jugada el Madrid iba a ganar. No se puede asegurar ese tipo de cosas.
Voy a algo para que la gente lo tenga bien claro, lo dije ayer. La afición del fútbol sueco le ha pedido a la liga que rechace la implementación del VAR.
Los suecos no existen.
El VAR no sirve. Ya los aficionados.
No, eso no es cierto. No.
El VAR ha distorsionado al fútbol.
No seas irresponsable, Jorge. No. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo lo que está diciendo Jorge Ramos. Mucha atención, la gente. No se deje engañar. Es peligro. El VAR sirve. Está aprobado. Más del 90% de las decisiones que toma el VAR son las correctas. Cuando se quejan, es cuando no va para sus intereses. El VAR llegó para quedarse, les guste o no, les guste.
¿A mi interés de qué?
90% de acierto.
Ayer le metieron la mano al Real Madrid con esa jugada.
No,
definitivamente. Me voy a la pausa. No quiero escuchar más. Me voy a la pausa.
Saludos de Cate Castorena, esto es SportsCenter ahora. El bicampeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, no terminó contento con la segunda posición que logró en el Gran Premio de Arabia Saudita, en donde tuvo que remontar desde la 15ª posición por un problema con su auto en la clasificación el sábado. Terminó por detrás de su compañero, el mexicano Sergio Checo Pérez, el domingo. En conferencia de prensa después de la carrera, el neerlandés no se guardó nada y mostró su hambre por ganar al señalar que no está allí para ser segundo. El defensa del Barcelona, Ronald Araujo, convocado con Uruguay para jugar 2 amistosos contra Japón y Corea del Sur, padece una lesión en el aductor del muslo izquierdo, informó el club azulgrana, por lo que Sebastián Cáceres del Club América fue convocado en su lugar. Araujo jugó los 90 minutos del clásico ante Real Madrid, que su equipo ganó 2-1, pero terminó aquejado de molestias musculares. Este lunes, las pruebas realizadas por los servicios médicos confirmaron la lesión, aunque el club azulgrana no ha dado detalles sobre el tiempo de recuperación. Carlos Alcaraz, de 19 años, venció al ruso Daniil Medvedev con facilidad para sorpresa de la mayoría. Se alzó con su tercer Masters 1000 en Indian Wells, trofeo que le permitió volver a ser el número uno del mundo. Este lunes desplazó al serbio Novak Djokovic del primer lugar del ranking de la ATP. Y el mejor español de la historia, Rafael Nadal, salió del top 10 después de casi 18 años en esa élite. No se pierde SportsCenter todas las noches a la 1 de la mañana, tiempo del Este, 10 de la noche, tiempo del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
No se pierdan el gran duelo español entre el Barcelona y el Real Madrid el 5 de abril a las 2:30 de la tarde, hora del Este, 11:30 del Pacífico, en ESPN Plus. Por Copa del Rey. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Reiteramos, hay una promesa del señor José del Valle, tener el nombre del técnico que estaría llegando a un equipo de la capital española que está jugando muy mal, que no se le dan los resultados y que simplemente están esperando a terminar con el actual técnico para darle la oportunidad a este otro. Lo dije bien, ¿no? Del Valle, lo dije bien. El Real Madrid va a tener un nuevo técnico. Perfecto, perfecto.
Lo dijo perfecto, Jorge. En un ratito contamos toda la historia. Por cierto, a mí no me gusta romper los códigos de vestidor, pero qué bueno que está Mauricio. A ver si Mauricio puede recordar lo que dijo Carolina en la pausa. O sea, Caro acaba de decir, fue una noche perfecta para nosotros los del Barça. Ganó el Barça, Pep Guardiola en las gradas. O sea, no, Carolina.
Yo sinceramente no escuché que hablar en primera persona de plural. Eso sí no lo escuché.
Bien, Mauricio.
Todo lo demás bien, sí lo dijo, pero bien. No sé si habló en primera persona de plural, no lo sé.
No, en primer, el Barcelona no me mueve la aguja.
No, a mí sí hay un equipo que me mueve la aguja y me lo golearon este fin de semana. Primero Danubio. Veníamos bien.
Y el otro Chivas, ¿no?
Estamos empatando sobre la hora. No. Nos comimos un 4-1.
Es el de Hernán Pereira, Mauricio.
El Chinabajul, 4-1 perdió con Guastatoya, estamos cuartos, estamos entre medio de Comunicaciones, que está tercero, y Municipal, que está quinto. El Guastatoya, el Chinabajul está cuarto. Tenemos un buen torneo, teniendo en cuenta que los otros encuentran apoyo, por ejemplo, Comunicaciones y Municipal, de la gran comunidad guatemalteca que hay en este país, Cremas y Rojos. El pobre Chinabajul, no hay un solo guatemalteco que desde acá le brinde buenas ondas. Por eso yo he decidido hacerlo, ¿no? Pero bueno, 4-1 perdimos con Guastatoya.
Si hablamos de San Luis, se va esto por la borda. Así que mejor en guión de producción.
Qué desastre. ¿Qué van a hacer con Jardín? ¿Qué van a hacer con Jardín?
Bueno, como ustedes saben, y a seguir la tradición, así como el Atlético de Madrid soportó los primeros años no tan positivos de el Cholo Simeone, y hoy tiene... ¿cuántos años tiene el Cholo en el Atlético de Madrid? ¿14? ¿Cuántos tiene ahora?
No, 11.
Se sienten como 14. Como 14. La idea con el señor Jardiné es mantenerlo, respaldarlo. Hay una idea, hay una filosofía. No se han dado los resultados. Desafortunadamente, no hay descenso. ¿No? Ahora, así lo único que yo no sé es: nos queda claro cuáles son los clubes de los que sentimos una afinidad. José, no puedo pronunciar el nombre del club, perdón, ya me lo recordarás en su momento.
Chinabajul,
gracias. Danubio, en el caso de Jorge.
No, pero ella lo abandonó hace
Atlético de San Luis, en mi caso. No sé cuál es el de Carolina.
No sé. Ella no tiene. No tiene, Mau.
Desapareció.
Era el
Unión Atlético. No sabe.
Pero qué triste. Qué triste es no tener un. Carolina, me parece muy triste.
Sí.
O sea,
¿Qué
te motiva en esta vida futbolística si no tienes a un club de la cuna a cuál irle?
Ni Dios y la Virgen no lo permitan, pero si un día desaparece Danubio, yo me quedo sin equipo, ¿eh? Si un día a mí me desaparece.
¿Cómo sería tu vida sin Danubio? O sea, ¿cómo sería un fin de semana de Jorge Ramos sin Danubio?
Terrible, terrible, pero no lo va a venir a llenar cualquier otra camiseta, cualquier otro color. Tengo que vivir con eso, es como haber perdido a mi madre. Tengo que vivir con... no hay otra madre. Bueno, si se desaparece mi equipo, exactamente, no hay otro equipo para mí. Yo no preciso ningún otro equipo.
Me dedicaré a eso. Simpatizo con el Junior, pero es otro tema. Yeah. Jorge, Sergi Roberto, Messi. ¿Qué era lo que íbamos a hablar?
De verdad, qué tema, ¿eh? Para mí está armado esto, ¿eh? Me parece a mí, digo, qué casualidad. Sergio Roberto fue el último. Primero Ter Stegen, después Ronald Araujo y después Sergio Roberto. Todos diciendo que tiene las puertas abiertas Messi para que regrese a Barcelona. La información que llega desde París, bueno... Hay dos tipos de información. Una que dice que el Paris Saint-Germain, no importa qué, quiere renovar a Messi. Otra basada en los abucheos, los silbidos que Messi está recibiendo de la afición parisina.
Merecidos.
De la Champions, dice que ya el Paris Saint-Germain no está tan seguro de renovar a Messi. Y la pregunta pasa entonces, Messi tiene que soportar abucheos, chiflidos, rechazos, tipo que no tiene más nada que mostrar. No hay en el mundo hoy actual otro jugador como él que haya ganado todo lo que ganó él. No existe.
Pero eso es distinto.
Bueno, está bien, por eso, ¿por qué lo tiene? Ya después usted puede analizar si lo tiene merecido o no. Pero digo, Messi debe buscar paz, tranquilidad. ¿Está en Barcelona o está en la MLS? A mí me parece que Messi se debería venir a la MLS. También tengo que decir esto, tal vez Messi ya no está para la alta competencia. Tal vez, no lo sé.
¿Quiere que le diga algo que va a hacer enojar a muchos de ustedes? Messi sí está para la alta competencia, pero está para la alta competencia que él quiera. Es decir, ahora que vaya a jugar con Argentina, ya está concentrado Messi con Argentina. Vamos a ver una excelente versión de Messi. Messi no quiere estar en París.
Pero contra la selección sub-20 de Panamá hasta veríamos una gran versión de Mauricio Pedrosa.
No importa. Messi no es feliz en el Paris Saint-Germain. Está clarito. Y Messi, como los grandes artistas y bohemios, si no es feliz, no puede rendir. No puede rendir, por más que quiera. Yo lo veía en... Porque no es nada más la derrota reciente por Liga. Fue lo que pasó en Champions. Yo sí soy muy de tratar de interpretar el lenguaje no verbal del futbolista en la cancha. Y yo veo a un Lionel Messi profesional, jugando, semi-metiendo, pero no disfruta. Lionel Messi no disfruta de jugar en París. La idea no era mala, la idea de jugar con Mbappé, la idea de jugar con Neymar. Ya sabemos que Neymar no está hasta la próxima temporada. A lo mejor le parecía atractiva, parecía una buena idea. No funciona. Y Messi no es feliz. Yo creo que lo mejor para el Paris Saint-Germain es no renovar a Messi, pero sobre todo lo mejor para Messi, si quiere seguir disfrutando del fútbol, es no seguir en el Paris Saint-Germain. Y esto no es información. Tampoco es un deseo, pero no me parece una mala idea. ¿Dónde puede disfrutar del fútbol Lionel Messi? Para mí hay un solo destino lógico. Y es el Manchester City.
Barcelona.
El Manchester City.
Ah.
Si Lionel Messi,
es una expresión de deseo.
Lionel Messi entiende
no creo
que hay un rol.
Dinámica requerida
si Lionel Messi entiende no que creo. Hay un rol de 20 o 30 minutos para él en el equipo, Lionel Messi puede disfrutar, seguir viviendo en la alta competencia en el Manchester City una temporada. Dos temporadas si se siente muy cómodo. Su familia sufriría en Manchester, porque pues Manchester no es un lugar muy bonito para vivir, ¿no?
Muy
pero
bonito para
si
vivir.
Messi quiere vivir un último año del máximo nivel del fútbol, debe de ir al Manchester City. Y estoy seguro que va a disfrutar. Pero se tiene que ir ya del Paris Saint-Germain.
Primero que todo, cuando Jorge hablaba de los abucheos y mencionaba todo lo que ha ganado Messi, sí, Messi ha ganado todo lo que Jorge dijo, pero no con el Paris Saint-Germain. El hincha del Paris Saint-Germain quiere ver esa versión de Messi con la camiseta de su equipo. A Messi lo ficharon para ganar la Champions y en 2 años consecutivos el equipo parisino ha pasado vergüenzas, eliminado en la ronda de octavos de final. Y en el primer año de Messi, en esa eliminatoria contra el Real Madrid, Neymar jugó 10 minutos del partido de ida y jugó toda la vuelta. Messi jugó los 180 minutos. En esta eliminatoria contra el Bayern Múnich, Mbappé jugó...
¿Messi no sirve?
Permítame.
¿Messi es un fracasado? ¿Qué quiere decir?
No.
Si ya la
en esta eliminatoria contra el Bayern Múnich, Mbappé jugó 10 minutos de la ida y jugó toda la vuelta. Neymar se perdió toda la vuelta. El único que también estuvo los 180 minutos fue Messi. Yo no digo que Messi no sirva, yo no digo que Messi sea un fracasado.
No, bueno,
sí digo que Messi fracasó con el Paris Saint-Germain.
Tenías que abrir la puerta e irte.
Sí digo, no, pero a ver, ¿cuál era la expectativa? ¿En dónde trazábamos el listón de calidad? ¿Para qué ficharon a Messi? Para ganar la Liga ON de Francia, a Messi no lo necesitan. Lo ficharon para dar el próximo paso y lamentablemente Messi
el
y el Paris Saint-Germain
no
lo dieron. Por eso
pero
los silbidos son justificados.
Usted está culpando a Messi. y usted se olvida que no tiene medio campo, usted se olvida que no tiene laterales, usted se olvida que prefirieron a Donnarumma por encima de Keylor Navas, y Donnarumma vuelta a vuelta se come cada
bien.
Gol, es increíble. Entonces, la culpa es de Messi, por eso no fueron campeones de la Champions.
No, pero
usted
es el principal responsable.
Usted
está,
Jorge,
suena lo que dice
cuando,
José.
¿Cómo va a ser el principal?
Eso suena lo que dice José. Cuando sí, gana, lo llenamos de elogios. Cuando pierde, lo tenemos que poner en la tapa de la portada. Segundo, de lo que decía Mauricio. Esto que dijo Mauricio, yo coincido, yo lo he mencionado. Messi es un tipo que tiene que buscar un lugar donde sea feliz. Claramente, en París no es feliz. En el Barcelona yo no lo veo regresando. El Barcelona necesita reducir su masa salarial en 200 millones de euros. Messi no es un futbolista barato. Messi no va a jugar gratis. Además, si Messi regresa, sería darle una gran victoria política a Joan Laporta. Y no creo que Messi esté dispuesto a hacer eso, porque él se siente traicionado por Laporta, porque Laporta le mintió, lo engañó y
le
jugó sucio.
Tercero,
la idea de Mauricio me gusta, especialmente me gusta por Pep Guardiola. Porque sin Messi, Pep no sabe ganar la Champions. Ahora, a título personal, yo creo que venir a la MLS sería fantástico para Messi, sería fantástico para la Liga y también para su familia. Y aquí sería
Estoy
feliz, que es lo que decía Mau.
Estoy de acuerdo. Lo único, la injusticia que usted comete, por más que trate de disimularla, es adjudicarle a Messi el fracaso del Paris Saint-Germain. Es parte del fracaso. No es el más responsable del fracaso. Porque atención, según usted, inclusive, Mbappé ya era el mejor delantero del mundo. Está jugando ahí.
Sí,
y sería una
pero
injusticia.
Pero 10 minutos de la ida nada más.
Fracaso de Mbappé que de Messi.
De la ida nada más.
Esto es más fracaso de Mbappé que de Messi. Ahora, ustedes son egoístas, ¿eh? Ustedes dos son egoístas. Muy egoístas.
¿Por qué?
Muy egoístas. Porque está claro que si Messi
está la
va a jugar a Major League Soccer, pues lo más seguro es que lo haga en Miami, ¿no? Lo más seguro es que lo haga en Miami.
Sí, claro.
Por eso a ustedes les urge que Messi decida poner punto final a su época en Europa porque les urge tenerlo en Miami. Y están privándole al resto del mundo
de poder ver a Messi. Me encantaría.
No, de poder ver a Messi todavía. En un reencuentro con Pep Guardiola, habilitando a Erling Haaland, haciendo paredes con Kevin De Bruyne, terminando de educar a Phil Foden
y jugando
en la mejor liga del mundo. Todavía necesitamos más de Messi. Vamos, ahí.
A ver, Carolina juega en desventaja porque anda con un problema de tos. Por lo tanto, les pido que se callen porque ella quería opinar
muy
del
bien.
Tema Messi también. Entonces, vamos con la señora Carolina de la Sala.
Hay una realidad. Yo estoy de acuerdo que el PSG es un fracaso del PSG. O sea, no, el fracaso del PSG no comenzó ni va a terminar con Messi. Comenzó el día que empezaron a comprar figuritas y que ninguna les ha resultado. Porque ¿quién no ha pasado por ahí? Dani Alves, Ibrahimovic, Mbappé, Messi, y nadie le termina de dar resultado. Pochettino, Unai Emery, Tuchel, y así podemos ir. Y
Pochettino lo metió en una final, por lo menos.
Exactamente. Entonces, a partir de ahí, no es solamente culpa de Messi. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, Messi es un lujo que el PSG no necesita. ¿Para qué va a gastar tanto el dinero? Porque dicen que ya el PSG tiene problemas de masa salarial. Por fin, estábamos esperando, porque está como el Chelsea. Gasta, y uno dice, ¿dónde está el tema de la masa salarial? Entonces, me parece que Messi no va a seguir en el PSG, porque aparte Messi ya ganó la Copa del Mundo. Ya que necesita Messi es someterse a él, a su familia. Yo escuché el tema de los abucheos. No fue que lo abucharon durante todo el partido, fueron los ultras los que lo abucharon antes de ese partido con el Reds, que terminan
perdiendo.
Bueno,
pero no es menor.
Pero lo abucharon un poquito. Tampoco fue... A Mbappé también lo abucharon. Recuerdo, después de que quedaron fuera de la Champions, el torneo pasado, y Mbappé lo abucharon. A Messi lo abucharon, a Neymar lo abucharon. Entonces... Ahora, ¿a dónde se va a ir Messi? Yo les voy a decir algo con el dolor de mi alma, por Messi, por Cristiano, por los grandes jugadores. no va a volver a ser la misma. Nosotros hemos escuchado que Cristiano la está rompiendo en Arabia Saudita. No la está rompiendo. No. Y no,
bueno,
y
marcó un gol de tiro libre. Jorge se burla de que nunca marca gol de tiro libre. Y esta vez que marcó no dijo nada.
Finalmente hizo un gol de tiro libre Cristiano Ronaldo. ¿Cuánto hacía que no hacía uno?
Mire, una cosa que Messi no tiene, marcar un gol de tiro libre en Arabia Saudita, ¿vio? Cristiano puede presumir eso.
Tenemos que hacer la pausa, señores. Tenemos que hablar del clásico mexicano, de la situación del clásico mexicano, de la situación de Chivas, del clásico norteño, la situación de Tigres con el Chima Ruiz, y fue destituido Rafa Puente del Río. Diga que anda de vacaciones el señor Pereira, si no tendría el plafón por el piso. Bueno, ya se debe haber enterado y debe estar muy triste. Muy bueno. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Tras la salida del Paris Saint-Germain de la Champions League y la derrota del equipo ante el Rennes ayer, Messi ha estado recibiendo abucheos y odio por parte de la afición parisina. Por eso aquí está la pregunta. ¿Qué debe decidir Messi pensando en la próxima temporada? Esa fue nuestra pregunta hoy en Twitter y estos son algunas de sus respuestas. Flora nos dice, el Barcelona sería la mejor opción. Regresar a casa es el mejor sentimiento. Flora, sí, pero hay que acordarse que Barcelona está sin plata, César, se debe retirar en la MLS, feliz y contento con su familia. Un buen retiro para tan grande jugador. Estoy de acuerdo con César, Él ya no tiene más nada que probar. Ganó absolutamente todo lo que pueda ganar un jugador. Alex, lo quiero ver jugar en la mejor liga del mundo, la Premier League. A esta altura, Alex, yo creo que para ir a jugar a la Premier League se le pasó el momento a Messi. Héctor, debe regresar al Barcelona. Él ama al equipo y los aficionados lo aman a él. Le serviría a los dos. Y bueno, de eso no hay ninguna duda. Bueno, muchas gracias a todos los que se suman con sus opiniones al programa y síganos escribiendo por nuestra cuenta de Twitter. No se pierdan el gran duelo entre Barcelona Real Madrid por la Copa del Rey semifinal el 5 de abril a las 2:30 de la tarde, hora del Este, 11:30 de la mañana en el Pacífico por ESPN Plus. Por ahora, pausa y volvemos.
Saludos de Katia Castorena, esto es SportsCenter Ahora. Después de dos duras derrotas, Los Ángeles Lakers volvieron al triunfo en casa ante Orlando Magic la noche del domingo. Un encendido Austin Reaves alcanzó la mejor cifra de puntos de su carrera con 35. D'Angelo Russell agregó 18 y Anthony Davis 15 unidades. Lakers sigue sin LeBron James, pero el coach Darvin Ham es optimista que LeBron podrá regresar antes del fin de la temporada en búsqueda de un lugar en el play-in. Más actividad de la NBA, los Milwaukee Bucks sumaron un triunfo ante Raptors. Giannis Antetokounmpo consiguió 22 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. Brook Lopez lo respaldó con 17 de sus 26 unidades en el cuarto periodo para que armaran un rally los de Milwaukee para la victoria 118-111 frente a Toronto el domingo por la noche. Los Nuggets de Denver derrotaron 108-102 a los Nets de Brooklyn el domingo. Nikola Jokic logró 22 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias para su 28º triple-doble de la temporada. Michael Porter Jr. consiguió 28 puntos y 9 rebotes en la victoria. Los Nuggets se mantienen a la cabeza de la Conferencia Oeste y han asegurado su lugar en los playoffs. No se pierda SportsCenter todas las noches a la 1 de la mañana, tiempo del Este, 10 de la noche, tiempo del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
Okay. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Ya quiero meterme lo que dejó el clásico Chivas América, lo que dejó Tigre frente a Monterrey. Pero el señor del Valle, hoy comenzando el programa para aquellos que llegaron tarde al mismo, nos anticipaba que tiene el nombre de un director técnico que va a llegar a un equipo de la capital española que no anda bien y que seguramente va a necesitar un nuevo director técnico. Todos nos imaginamos, él no lo dijo, pero yo asumo, si hay un equipo que no anda bien en la capital española, es el Real Madrid. Si hay un equipo que todo
Vallecano
indica que va a necesitar un técnico, bueno, el Rayo Vallecano.
O el Getafe.
Puede ser el Rayo Vallecano.
Yo no puedo creer que Del Valle venga a hablarnos Getafe, del nuevo técnico,
claro,
del Rayo Vallecano, sí, o el Getafe. No, no puedo creer que nos tome el pelo de esa manera. Él me ha tomado muchas veces el pelo a mí, pero la verdad que si eso es así, señores, hago esto. Apago la luz y me voy. Pero bueno, vamos a ver. Pregunto. ¿Ponemos sirena Del Valle? ¿Tenemos esto? ¿Vale la pena la inversión en una sirena?
No, Caro. Yo no pondría sirena porque tengo que hablar en condicional. No, porque Jorge, Caro,
lo va a tomar hasta la prensa española, ¿eh? Lo va a tomar hasta la prensa española esto que usted va a decir. Usted sabe que el Real Madrid tiene un impacto y si usted tiene una primicia, seguramente la prensa española se va a hacer eco de lo que usted va a decir, ¿eh?
Y justamente por eso tengo que ser responsable, Jorge, por eso tengo que hablar en condicional, porque a ver, ustedes son tres personas con mucha experiencia en la industria, ustedes saben que la realidad de hoy no necesariamente va a ser la realidad de mañana, ustedes tienen claro que un resultado puede dar vuelco a las conversaciones, muchas veces ya hay acuerdo, pero aparecen flecos sueltos.
A esta altura la Copa del Rey no alcanza, ¿no? La Champions sí, la Copa del Rey no alcanza.
Es que, Jorge, no le voy a hablar del Real Madrid. Tampoco le voy a hablar del Rayo Vallecano o del Getafe. Le voy a hablar del otro equipo madrileño que está pasando un momento complejo, que no ha tenido la temporada que todos esperábamos.
Les voy a hablar
del Atlético de Madrid. Sí, ha levantado.
Ha levantado,
pero... Déjeme contarle la historia. Después todos juntos podemos sacar conclusiones. Yo les voy a contar cómo acaecieron los hechos. El sábado yo voy a jugar al fútbol. Mauricio me entiende porque es uno de los pocos colegas y compañeros que no nada más habla de fútbol, sino que también juega al fútbol.
Todavía usted no ha jugado el 10% de lo que yo he jugado al fútbol. Usted no ha llegado al 10% todavía, ¿eh?
Sí, Jorge, por una cuestión de edad, ¿no? De edad, eso es lógico.
Está bien, por edad.
Me estoy vistiendo, me estoy acomodando las medias, me estoy poniendo el chaleco.
Rápido. Pregunta. ¿Tú eres de usar la calceta hasta arriba de la rodilla, media espinillera o como los cracks, la calceta gacha?
Se pone 15 espinilleras por pierna. 15 espinilleras por pierna. Le tiene un miedo a las patadas que ustedes no se imaginan. 15 espinilleras por pierna.
Perdón.
Media espinilla, Mauricio. Media espinilla, Mau. No me alcanza todavía para ponérmela tan abajo. No soy un crack. Soy un jugador promedio, pero cumplo, Mau. Cumplo.
Bueno, vamos.
Me estoy vistiendo y me dice mi amigo Mike. Me dice, José, ¿cómo estás? ¿Te acordás de mi amigo? Y me da el nombre de fulano de tal. Y le digo, sí, me acuerdo, vino a jugar hace un par de años acá con nosotros. Adivina con quién estás, me dice. A ver, le digo yo, saca su teléfono, me muestra la conversación y me muestra unas fotos. Fútbol de Inglaterra, Liga Premier, partido Everton contra el Chelsea y el técnico en cuestión, sentado en la tribuna, con su equipo de trabajo y con el amigo de Mike. Y me dice, ¿este entrenador está esperando que echen al Cholo Simeone para agarrar la batuta? Ya hablaron con él, él ya presentó el proyecto, las dos partes están conformes, desde lo económico no habría problema porque este entrenador quiere una oportunidad. Entiende que el Atlético de Madrid no es el Barcelona, no es el Real Madrid, pero es un equipo protagonista. Hoy con presupuesto, con una buena plantilla, con futbolistas de calidad y un equipo que últimamente ha competido. A veces le alcanza para llegar hasta el final, a veces no, pero ha competido. Me dice, si el Cholo Simeone no revierte la situación, si el Cholo Simeone no termina culminando una buena campaña, muy factiblemente lo van a echar, porque entienden que su ciclo está cerca de llegar al final. Y ya hablaron con este entrenador. Entonces yo le hago zoom a la foto y efectivamente allí estaba el técnico argentino con su segundo
¿Argentino
entrenador.
¿También?
¿Argentino? Sí, señor, técnico argentino con su segundo entrenador, con su asistente. Allí estaban disfrutando de la Liga Premier de Inglaterra Marcelo Gallardo y Vizcay.
¿Y usted
Marcelo
tira esta
Gallardo
cuando no está Pereira acá?
Y Vizcay.
¿No estaría
bueno, si
Pereira
no está Pereira, no es problema mío.
¿No vio a Pereira
por lo
en la
de las 15 espinilleras en cada pierna que decías? Le da frío que le vayan a ir ahí.
Sí, sí. Entonces me dice y me muestra la conversación y yo le digo, pregúntele un poquito más a su amigo, pregúntele. Y me dice, Marcelo Gallardo está esperando al Atlético de Madrid. Otra opción que maneja Gallardo es el Mónaco de Francia. El Mónaco está teniendo una buena campaña. El Mónaco está teniendo una buena temporada. Pero Marcelo Gallardo jugó en Mónaco, habla francés, lo quieren. Y encima, más allá de que el Mónaco está haciendo una buena campaña, los directivos del Mónaco piensan que con Gallardo podrían volver a ser un equipo protagonista en Europa, como lo fueron en aquella Champions donde eliminaron al Real Madrid y se terminaron metiendo hasta la final, que la perdieron contra el Porto de José Mourinho. Así que Jorge, Caro, Mauricio, esos son los dos clubes que hoy por hoy está manejando Marcelo Gallardo como posibilidades.
No es
Atlético de Madrid número uno y Mónaco de Francia número dos.
No es muy... Híjole, ¿qué expresión quiero usar para no sonar demasiado ofensivo, pero...
¿Pretencioso?
No, medio hasta bajo ir a proponer un proyecto cuando hay un entrenador compatriota, además, exitoso, símbolo del club.
Es otra de las cosas que con la modernidad se perdió. Es verdad lo que usted dice, ¿eh? Es verdad.
Sí, me suena raro. O sea, si yo fuera hoy el Cholo Simeone...
Exacto.
Voltearía y diría,
es verdad.
A ver, paisano.
Pero me extraña que usted, Mauricio, siendo nacido en San Luis Potosí, siguiendo de cerca el fútbol mexicano,
sí. Hace
añares que en México los técnicos entre ellos muchas veces se traicionan.
Sí, pero no espero nada de
ellos.
Hay un
técnico trabajando y van por detrás y hablan.
Sí, pero de ese sindicato de técnicos mexicanos no espero nada. Está más manchado que
bueno,
la camisa de José.
Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. No parece correcto, pero yo aquí se lo he dicho a Pereira. Pereira cree, y yo también lo creo, que Gallardo está para el Real Madrid o el Barcelona. Pero yo estoy convencido que nunca le van a dar al Real Madrid o Barcelona, que necesita un escalón previo al Real Madrid o Barcelona. Y ese escalón previo puede ser el Mónaco, puede ser el Atlético de Madrid. Hablar de Gallardo en el Atlético de Madrid es dar un golpe de 180 grados a lo que tienen hoy, que es el Cholo Simeone. Creo que se interpreta el fútbol de uno y otro absolutamente de manera dispar. A mí me encantaría verlo a Gallardo en un equipo que busque ser protagonista, porque es un técnico con una capacidad enorme. Ojalá que se dé, pero yo la semana pasada les contaba acá, a mí me cuentan que el Cholo llegó a un acuerdo con el Atlético de Madrid. El Cholo tenía un contrato que devengaba 20 millones de euros netos.
El mejor pagado en el mundo.
El mejor pagado en el mundo, netos por año. Se lo bajó a 16.5 para ayudar al Atlético de Madrid con el tema de las finanzas. Con el compromiso de ambos lados que le van a permitir terminar el contrato hasta junio del 2024. Esto es lo que a mí me dieron como información. Que se rebajó el salario 3.5 millones, pero la promesa de que le van a permitir seguir hasta el término del contrato en el 2024. Pero bueno, ahora Del Valle trae esta primicia. Habrá que ver. A ver, tenemos un problema con Caro, ya lo vamos a arreglar el tema. Una lástima porque me gustaba, por donde llevaba el comentario Carolina de las Alas. Y hablando de técnicos y en Europa, porque después ya quiero dar el golpe de timón rumbo al Clásico Mexicano, hoy llega una noticia que asegura, hoy estuvimos hablando del Paris Saint-Germain, de Messi, qué es lo que va a hacer, qué pasará con Neymar. Bueno, el Paris Saint-Germain sigue dando bandazos, buscando soluciones desde la dirección técnica. Tenemos a Carolina de nuevo para que pueda terminar con... No la tenemos todavía, perfecto. Me está llegando información que dice que el Paris Saint-Germain está dispuesto a ir por... Si estuviera Pereira aquí, tendríamos fuegos artificiales cuando yo diga esto, ¿eh? Pero Pereira no está. José Mourinho. Están absolutamente determinados a ir por José Mourinho. O sea, a cambiar. Mientras Atlético de Madrid quiere dejar de lado el estilo Cholo Simeone, muy emparentado con lo de José Mourinho, el Paris Saint-Germain, que ha buscado belleza a través de la propuesta del técnico y los jugadores que tiene, piensa dar un golpe de timón y traer a José Mourinho. Que igual,
¿quieren ganar?
Mourinho te dirige con grandes jugadores. Mourinho sin jugadores no gana nada. Está claro, porque no tiene un sistema de juego.
Bueno, todos
no
los técnicos del mundo, ¿no? O sea, tampoco...
Claro.
Esto no es nada más de Mourinho.
Sí, está bien.
¿No?
Eso es verdad.
O sea, si lo que estabas intentando era pegarle a Mourinho a buscar otra cosa.
No, pero lo de Mourinho es el estilo de fútbol de Mourinho, el negativismo hacia el buen fútbol, mintiéndole a la gente y diciendo que el tener la pelota no sirve de nada si no haces goles, no está diciendo nada nuevo. Como el no tenerla tampoco sirve de nada si no haces goles. O sea, nada sirve si al final no consigues el resultado. Lo cierto es que Mourinho lo que hace es jugar al error del rival, por lo menos así lo veo yo, no siendo capaz desde lo táctico y estratégico sobreponerse a técnicos de alta gama.
Lo cual no está mal,
Guardiola,
lo cual no está mal.
Él no puede estar en ese nivel.
Pero eso no está mal.
Lo cual no está mal, no.
No. Es otra manera de entender el fútbol, nada más. O sea, yo hasta me imaginaba que tú, siendo un gran defensor, un gran embajador del fútbol uruguayo, pues estarías hasta de acuerdo en la manera en la que José Mourinho plantea sus partidos. José Mourinho podría dirigir a Uruguay, sería un matrimonio perfecto.
Yo a Uruguay lo critico cuando juega a no jugar.
No, pero
yo
va a ver.
Critico todo aquel equipo que tiene grandes jugadores y juega a no jugar.
Bueno, hay que jugar
más,
a ganar.
Yo no estoy.
Primero hay
no
que jugar
estoy
a ganar.
Indignado con Carleto Ancelotti porque creo que estratégicamente no es bueno, creo que tácticamente. Digo, no es que no sea bueno, pero no está en un primer nivel. Pero si algo yo le reconozco a Ancelotti, que manda al equipo al frente. Y a mí deme en equipos que vayan al frente.
Bueno, pero eso ya es un tema de gustos. Eso es un tema de gustos. Mourinho es un ganador consumado. Miren cómo estaba la Roma antes de Mourinho. ¿Cómo está la Roma, Sin los grandes cracks, sin las grandes figuras. Y José Mourinho ha sido capaz de revivir a la Roma. Lo ha revivido por completo, lo tiene peleando para acabar
en
los cuatro
que
primeros.
Está teniendo de Europa, ahí en el tercer torneo.
Dybala no es que sea
exacto.
Jugador, ¿no? O sea, exacto. Le trajeron a Dybala.
A mí me gusta.
Yo quiero agregar algo rapidito al tema del Cholo Simeone y de Marcelo Gallardo, que no sé por qué José del Valle no tiró una sirena. Cuando yo soy una defensora y administradora de las sirenas, yo le hubiese dicho que le pusiera unos pesitos a la sirena. Porque es que no es nada descabellado pensar en un Marcelo Gallardo en el Atlético de Madrid. Un equipo que tiene 11 años con un técnico argentino. Un equipo que si se le reclama es algo, es que su presupuesto se refleje más en fútbol. Y Gallardo ha demostrado a través de River que puede gestionar. Un equipo que tiene jugadores argentinos como Molina, como Paredes, como Correa, que de alguna manera le pueden acompañar en ese vestuario.
Griezmann, sí, que es un uruguayo y actúa
como
uruguayo.
Exactamente.
Toma más uruguayo.
Yo sí veo probabilidad de proyecto con un Marcelo Gallardo llegando al Atlético de Madrid. Ojalá diera la oportunidad, porque no es el Barcelona, no es el Real Madrid, no es el Bayern Múnich, no es el Manchester City, pero tampoco es el Villarreal, tampoco es claro. el Mónaco, que está en un nivel menor. O sea, creo que sería un equipo cónsono para que Gallardo muestre lo que supo mostrar el River Plate. Ahora, el tema que planteaba Mauricio de no negociar. Ya Mauricio, lamentablemente, ya creo que es el pan nuestro de cada día, y creo que a los técnicos,
bueno, pues,
les ha tocado aceptar eso.
Bueno, pues discúlpenme por tener un poquito de decencia y moral.
No, es que creo que ya no hay otra manera de moverse en el fútbol. O sea, yo, fíjate, Bielsa, que es un tipo de códigos de aquí a la China. Bielsa estaba hablando de ser el próximo técnico del Athletic Club de Bilbao si cambiaban al presidente. Bielsa, que tú pudieras esperar que te va a decir no porque hay un técnico. O sea, lamentablemente
eso es diferente. Porque ya todo el mundo sabía que ese técnico se iba a ir. Y una cosa es decir, si este presidente gana, yo voy a hacer su entrenador. Yo sí creo que es diferente. Y tampoco me espanta, ¿eh? O sea, tampoco me parece el pecado capital del muñeco Gallardo. Sí creo, y ahí vamos a coincidir, en que el plantel de hoy del Atlético de Madrid es mucho más para un técnico como Gallardo que Simeone. Acá yo creo que hay un comodín en toda esta ecuación, que es el Inter de Milán. Porque no han sido menores las ocasiones en las que el Inter ha intentado de que el Cholo Simeone, así como revivió su época de futbolista como técnico en el Atlético de Madrid, haga lo mismo en el Inter. El Inter recientemente volvió a cambiar de propietario.
Sonda le van a pagar lo que gana ahora.
Es el tema, pero cambió de propietario y hay una inyección económica más fuerte en el Inter que la que había la primera vez que se acercaron al Cholo Simeone. Entonces yo creo que ahí está. Si no queda contento con el proyecto deportivo al final el Cholo, y si el Inter efectivamente, como ahora, puede quedarse hasta fuera de Europa, está ahí peleando ese cuarto boleto.
Ya empieza a pisarle los talones a la segunda posición de la liga, ¿eh? Atención, el Real Madrid corre más riesgo con el Atlético que la posibilidad de alcanzar a Barcelona, ¿eh?
Y déjeme decir algo del tema Mourinho, ya del Cholo Simeone, ustedes han sido bastante elocuentes. Yo nada más quiero tocar el tema Mourinho. A Mourinho el personaje se lo había devorado. Mourinho se había agrandado y él lo reconoció porque aceptó dirigir a la Roma, un equipo que estaba lejos de competir, ni siquiera hablemos en Europa, estaba lejos de competir en la Serie A, que nada más veía pasar los Scudettos, que si bien le iba se clasificaba a la Champions, y si clasificaba nada más pasaba penas y vergüenzas. Mourinho aceptó el reto, un Mourinho renovado que me parece que nuevamente ha conseguido convencer al futbolista, porque esa era la poción mágica de Mourinho, llegarle al ser humano, transmitirle sus ideas y que los futbolistas dentro de la cancha se la jugaran por su entrenador. ¿Cuántos años tenía la Roma de no ganar un título? Llegó Mourinho y ganaron la Conference League. Están vivos en la UEFA Europa League y, tomando en cuenta el bracket, perfectamente podría jugar esa final de ese torneo, no sé, contra un Manchester United, contra su ex equipo. Entonces me parece perfecto que Mourinho renovado reciba nuevamente la chance de dirigir en la élite. Y el Paris Saint-Germain, Mourinho,
¿usted
sería
le daría
un matrimonio
al Real
perfecto.
Madrid si se va Ancelotti?
Sí.
No.
Sí.
No,
sí,
hoy no,
sí,
hoy no,
sí,
hoy no,
claro que sí, 100% sí,
hoy no,
absolutamente sí.
Qué fácil.
No, pero,
mire, el otro cliente dice que sí.
Pero mire, es que yo creo que Mourinho es un entrenador hoy para el Paris Saint-Germain, porque lo que necesita ese vestuario es un tipo que imponga respeto y jerarquía desde el primer día. Galtier no existe en la Liga de Francia. No. ¿Usted cree que Mbappé, Neymar, Messi le tienen respeto a un técnico como Galtier?
Pero
la respuesta
con
no.
Ese
a Mourinho... A Mourinho lo respetan. Por eso creo que bajo estas condiciones, bajo este contexto, Mourinho hoy es más para el Paris Saint-Germain que para el Real Madrid.
No, pero te digo algo, un tipo de técnico como Mourinho, a ver, ya es que ya tú no manejas jugadores de fútbol, tú manejas millonarios que juegan al fútbol. Entonces ya yo no sé si un Neymar, si un Mbappé se van a poner a las órdenes de Mourinho como un yesor. Una cosa es a nivel de selección.
Una cosa es a nivel de selección,
que tú, bueno, quieres jugar con tu selección y respetas al técnico porque sabes que si no te tienes que ir. Pero en el PSG, yo no sé si este... O sea, es que si llega Mourinho, estaría llegando otra figura. Mourinho puede hacer un retoque a su personalidad, puede mejorar unas cosas, pero Mourinho es la personalidad que siempre hemos conocido, de un tipo irreverente, que no se deja que le vayan a voltear la cara porque no lo va a poner como titular exacto, o sea, me dice para que es mucha personalidad y poco fútbol, es verdad. O sea, Mourinho no te va a hacer jugar al PSG ahora sí con Messi, Cristiano y Neymar. No, Mourinho te va a dar titulares, te va a dar conferencias de prensa atractivas, pero no te va a dar el fútbol que la gente del PSG está esperando con estos tres jugadores.
5:20 de la tarde y Jorge no quiere hablar de Chivas, no quiere hablar del meo futbolístico de la América, el rebaño sagrado.
Hablo de Chivas, hablo de América, hablo de Tigres Monterrey, ¿quiere hablar de Sinabajul también? Si quiere hablamos de Sinabajul, a usted ya no le importa Sinabajul. Vamos a la pausa.
¿Cómo que no?
No, en Chivas al aire, no sabía eso.
No se pierdan el gran duelo español entre el Barcelona y el Real Madrid el 5 de abril a las 2:30 de la tarde, hora del Este, 11:30 del Pacífico, en ESPN Plus por Copa del Rey. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan, continuamos en Jorge Ramos y su banda.
Saludos de Cate Castorena, esto es SportsCenter Ahora. Se hizo oficial este lunes, Rafael Nadal salió del top 10 del ranking mundial de la ATP tras casi 18 años. El español estuvo entre los 10 primeros del circuito desde el 25 de abril de 2005 de forma ininterrumpida para establecer el récord de permanencia en la élite de 912 semanas. Una lesión de cadera sufrida en el Abierto de Australia marginó a Nadal del circuito desde fines de enero pasado y le impidió seguir en actividad. Ahora bajó 4 lugares y quedó 13 en el ranking. Estados Unidos aplastó a Cuba en el primer encuentro de las dos grandes potencias deportivas en el Clásico Mundial de Béisbol para avanzar a su segunda final consecutiva y defender su condición de campeón. El torpedero Trey Turner bateó 2 cuadrangulares y empujó 4 carreras. El inicialista Paul Goldschmidt consiguió un jonrón y 4 impulsadas. Y el jardinero Mookie Betts tuvo 3 hits y 2 anotadas para liderar el triunfo 14-2 de la selección de las Barras y las Estrellas. Estados Unidos enfrentará el martes al ganador entre Japón y México en el choque por el campeonato. Volvieron los gritos de gol, la emoción y la pasión al Estadio Corregidora, inmueble que fue testigo del empate 2-2 entre Querétaro y Juárez, en un partido que mantuvo a los asistentes al filo de butaca hasta el último instante del cotejo. Más de un año después, la Corregidora volvió a vivir un partido con aficionados después del castigo por aquella tarde trágica de actos violentos entre aficionados de Gallos y Atlas. No se pierde SportsCenter todas las noches a la 1 de la mañana, tiempo del Este, 10 de la noche, tiempo del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
Bien, estamos de regreso. 6 goles en el Clásico Mexicano. Un 4-2 que es un resultado que no se ajusta exactamente a lo que pasó en el terreno de juego. Me queda a mí, no sé si los compañeros comparten la impresión,
no,
que los 2 goles después de ir 4-0 de Chivas maquillan un poco la realidad de lo que pasó. Chivas volvió a adolecer de capacidad ofensiva, un equipo, eso sí, con mucha enjundia, no se le puede reclamar más entrega a los futbolistas. Tienen claro los conceptos de Paunovic, lo que pasa que enfrente se encontraron con un rival muy bien parado, muy bien trabajado y que no pudieron sobrellevar esa capacidad individual que es superior, previo al partido lo sabíamos, en líneas generales, que tiene América sobre Chivas. Y después, bueno, un Cabecita Rodríguez que ha comenzado a ser aquel Cabecita Rodríguez que pasó por el Cruz Azul, antes por Santos Laguna, tuvo 2 definiciones deliciosas. Muy bien Henry Martín jugando también, más allá de que no le llegó el gol. Bueno, sí le llegó el gol, pero quiero decir, es más, lo voy a criticar a Henry Martínez por el haber hecho el amague de Orín que hizo adentro del arco. Muy feo, muy feo lo que hizo, muy feo.
Muy apropiado. Aunque
algunos puedan entenderlo así, de esa manera, es un disparador de violencia. Es una falta de respeto al rival. Es una falta de respeto al rival. Sí. Eso no se... De nuevo, voy a decir lo que he dicho en otras oportunidades de Neymar y últimamente de Vinicius. Yo quiero ver a Henry Martín cuando va perdiendo 4-0 y hace un gol así, si va y orina, como orinó. ¡Lo quiero ver!
No,
lo
pero
quiero
a ver.
Entonces, vamos a
poner el contexto. Aquí es muy importante.
Y al triunfo de la América.
A ver, el partido es muy sencillo, ¿eh? El América le pasó por encima a Chivas y el resultado es corto. El América tuvo que ganar 6-0 ese partido.
Sí. O sea,
yo creo que aquí no hay nadie que esté sorprendido con el resultado. Aquí no puede haber nadie que le quiera buscar algún análisis infauto al resultado. El América es un equipo que viene en ascenso. Lo probó en el partido contra Tigres en el Volcán. Y Chivas para mí alcanzó su techo. Lo demostró en el partido contra Puebla que acabó perdiendo. Hay futbolistas de mayor peso específico y jerarquía en el América de lo que hay en Chivas. Oye, que son extranjeros. Pues así es la liga. No se le da el mérito que merece un futbolista como Álvaro Fidalgo. Desde hace tiempo uno de los tres mejores jugadores
jugadorazo
de la Liga MX.
Jugadorazo.
Otra vez se ha mandado un concierto absoluto. Dominó en la cancha del estadio.
Técnicamente qué pulcro es Fidalgo, ¿no?
Es técnicamente pulcro, es inteligente, tiene visión, el partido le pasa otra velocidad. Es chiquitito, pero cuando hay que meter, mete también. No le da miedo. Pero yo creo que acá la gran lección es por fin a todo aquel que tenía la idea de que este Guadalajara podía ser competitivo, ahí está el azote de realidad. Ese es el azote de realidad a lo que es realmente Guadalajara, que no está mal. Hoy la realidad de Chivas es un equipo que pelea por estar entre los 8 primeros. El América es un equipo que pelea estar entre los 4 primeros. Y eso pasó en la cancha. Y un último apunte sobre lo de Henry Martín. Henry Martín no fue a ofender a Chivas. Henry Martín no fue a burlarse del aficionado de Guadalajara.
Lo hizo.
Henry Martín fue a homenajear a Cuauhtémoc Blanco. En su
pero
caso,
para
hay
eso
que,
tuvo caso, que ofender, hay ofender al aficionado de Chivas y a los colegas de Chivas.
Todo festejo
lo
ofende al aficionado rival.
Aparte,
todo.
De Cuauhtémoc Blanco, que es muy populacho, también estuvo
eso
muy
es cierto,
mal hecho.
Es cierto. La gran diferencia es que Cuauhtémoc
también
Blanco...
estuvo muy
yo estoy
mal
de acuerdo
hecho.
En algo con
eso
Jorge.
Eso no se hace.
Lo que hizo Henry, ese acto... es corriente, orinarse en un lugar público ajeno, es corriente. Si José
bueno,
del Valle,
no se orinó.
Si José del Valle viene a mi casa,
no se orinó,
hace el pipí,
por favor.
De nuevo, yo quiero verlo
pues no,
cuando va a
pero no se
correcto.
Orinó.
No está bien.
Yo quiero verlo
pero
cuando
no se orinó.
No cuando gana.
No está bien.
No cuando gana, cuando va perdiendo quiero que lo haga. A ver si tiene los quinotos para hacerlo. No lo hace cuando va perdiendo.
Varias cosas.
Es toda una falta de respeto.
Varias cosas. Qué lástima que no está Hernán Pereira, porque Hernán Pereira
qué suerte.
Es uno de tantos
si quieres,
periodistas.
Voy, ¿eh? Si quieres, me voy. Si el tema es que yo esté yo y no esté Pereira, me voy. No pasa nada.
No,
comer antes si yo soy el problema.
No, todo lo contrario, Mauricio. Escuche lo que voy a decir. Escuche lo que voy a decir, Mauricio. Es una lástima que no esté Hernán Pereira para que dé la cara, porque nuestro compañero es uno de tantos periodistas que le vende humo a la afición del rebaño sagrado, que genera falsas expectativas, que siempre dice, conocemos cómo es el fútbol mexicano, Chivas puede salir campeón. No, Hernán Pereira, no aficionado de Chivas. Lo que pasó el fin de semana no es para dramatizar, lo que pasó el fin de semana es lo normal. El América está para pelear por el título, Chivas está para pelear entre el octavo y el décimo sexto lugar. Esa es la realidad. Y el fin de semana lo vimos. Por primera vez en el torneo, Paunovic se equivocó. Porque quiso jugarle al América al tú por tú y no tomó precauciones. Y el Tan Ortiz le ganó la partida porque los tres goles del América en el primer tiempo todos llegaron por la banda derecha, donde defiende Alan Mosso, que constantemente se va al ataque, que constantemente se proyecta, quiere ser una posibilidad cuando Chivas ataca, pero se descuida. Y antes del primer gol, ya Diego Valdés, justamente por el sector de Mozo, que constantemente le hacían el 2 contra 1, ya había estrellado una pelota en el travesaño. Tácticamente el América atacó, debo decir, esa banda por diseño del entrenador. Y la ejecución de sus futbolistas fue perfecta. Aficionados de Chivas, no se preocupen, enfrentaron a su papá. enfrentar a un equipo que está por encima de ustedes.
Eso es falta de respeto.
No hay para dramatizar. Y para finalizar.
Eso es falta de respeto.
Y para finalizar.
¿Por qué
y para finalizar
de esa manera?
Porque América es el papá de Chivas.
No, pero
y para finalizar,
no,
y dejo a mi compañera Caro.
¿Quién dice que es el papá? ¿Sabe cuántas veces Chivas le ha ganado al América? Y nunca lo escuché a usted decir cuando
y la última vez fue en aquella liguilla. La última vez que le ganó fue en aquella liguilla de Chiripa con los dos chicotazos y ya está, se acabó. El festejo.
Por eso me falta el respeto.
No, espero otra cosa.
El festejo de Henry Martín. El festejo de Henry Martín me pareció apropiado porque pinta a la perfección lo que fue el partido. Un meo futbolístico del América a las Chivas Rayadas de Guadalajara.
Qué mal, qué horrible.
Qué,
qué
corriente que se escucha. Qué desagradable, qué corriente. Qué desagradable.
A ver, aquí yo una pregunta muy rápida para escuchar a Caro. Muy rápida, muy rápida. José del Valle, ¿tú alguna vez has imitado esa celebración de Cuauhtémoc Blanco y ahora de Henry Martín en una... Si tú, yo sé que no tienes hijos, pero si un día un hijo tuyo hace como que se orina, para no utilizar la palabra mear que utilizas tú, que me parece también igual baja y corriente, yo no la utilizo. Se hace pipí, ¿no? ¿Qué le dirías tú? ¿Se lo aplaudirías? ¿Se lo celebrarías?
Por supuesto, yo le diría, hijo, estoy muy orgulloso de vos, muy orgulloso, y le diría, Félix Fernández, Félix Fernández, a mi amigo Félix Fernández le digo, espero que haya visto el festejo de Henry Martín, porque el de Cuauhtémoc se lo perdió, eso dice usted, Félix, pero sabemos que lo vio de reojo,
dice que
Félix.
No lo vio.
Claro, entre amigos, Félix, no nos vamos a engañar. No, Félix.
A ver, dejemos a Caro que nos tenemos que ir a la pausa, muchachos. Dejemos a Caro que...
El problema de Henry... es que quiere imitar a Cuauhtémoc cuando él no es Cuauhtémoc ni está cerca de serlo. O sea, la única manera que uno pueda respetar a Henry Martín es por los goles que está haciendo, porque viene del fútbol llanero, porque es una historia espectacular en donde no tenía fútbol y lo consigue fútbol profesional por otras cosas, no por ese tipo de celebraciones que no tienen absolutamente ningún sentido. A mí realmente me parece que aparte el ejemplo es muy malo en un fútbol que necesita tanta educación, y esto es muy en serio, como el fútbol mexicano, en donde está el grito del PU, en donde te han quitado puntos, en donde pasó lo que pasó en Querétaro. Es que está como tan manchado el tema de la cultura y el fútbol mexicano que ponerle el ingrediente de hacer como un perro para celebrar, por Dios, hay que tener un poquito de proporción por las cosas. Esto no se compara con un baile, ni con una gambeta de Neymar, ni con... No, esto es algo feo, y creo que sucedió hace mucho lo de Cuauhtémoc. Ahora, entiendo que este Chivas es mucha intensidad y poca claridad, y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Es un equipo que va hacia adelante, que tiene intensidad... Que, a ver, uno ve remates y tiene 11 de Chivas, 12 del América, pero ¿cuántos fueron a los tres palos? 4 del América y 1 de Chivas. Chivas es un equipo que todavía le falta bajarle 2. Alexis Vega entra en el segundo tiempo y era mucha revolución.
Lo primero que hace es una falta.
Era, exacto,
amarilla,
una falta innecesaria. Y entonces es un jugador que no te que en ese sentido tú esperarías que ponga un poco más de cabeza y te haga la diferencia. Lo de Mozo, hemos halagado lo de Mozo por el lado derecho. Con Puebla no marcó un gol de casualidad, no hizo una asistencia de casualidad, pero él tenía que defender bien y no lo hizo contra el América. Ahora, que no aprovechen Mauricio y Del Valle para decir que el América está donde tiene que estar, que Chivas está
la
donde
es
tiene
la
que
verdad.
Estar. Si hay algo que Chivas nos ha demostrado en este torneo de pelota marcada, de pelota parada, marca goles que yo no le he visto hacer al América. Ha aparecido un Pocho Guzmán con el cual lo contábamos. Alexis Vega.
Pero muy poco lo del Pocho Guzmán el sábado, ¿eh? Muy poco.
No, ya no apareció. Se hizo expulsar después del partido por reclamarle al árbitro, ¿no? ¡Qué fenómeno! Y se pierde el partido contra el Atlas. Además de todo inteligente.
Está bien, pero lo que no quiero
Del Valle
es que
me hace a mí lo que hago expulsar. Lo Del Valle todavía lo mantengo.
Lo que no quiero es que ahora, como ganaron el Clásico, entonces el América le pasa por encima a Chivas y Chivas no sirve para nada. No, Chivas todavía tiene chance de estar entre los cuatro primeras. Chivas todavía tiene chance de ser protagonista. Ah, que va a ser campeón. No podemos vender.
Cero chances.
Campeón. Pero tampoco
yo le voy a decir una cosa, ¿eh?
Que porque perdió el clásico, ya entonces este Chivas no sirve para nada, porque no es así.
Hoy, desde lo estrictamente futbolístico, América y Pachuca son los que mejores juegan al fútbol. A Pachuca no le va a alcanzar porque se le fueron los dos mejores jugadores que tenía, que era Ibáñez y era el Pocho Guzmán. América sí le debería de alcanzar. América, Monterrey están para definir
este campeonato. Bueno, Monterrey.
Habrá que ver qué va a pasar en los cruces. Pero América juega mejor que Monterrey al fútbol. América juega mejor que Monterrey. Insisto, para mí, jugando al fútbol como conjunto América-Pachuca, yo veo América candidato al título. Lo veo. Después, en México pasa cualquier cosa.
Es candidato.
Pero,
sí, pasa cualquier cosa menos que Chivas sea campeón. No, estamos de acuerdo. No le vendamos falsas expectativas a la gente. Chivas tiene cero chances de ser campeón. Cero posibilidades.
Correcto, ¿eh? Va por el camino correcto. Será cuestión de otro campeonato y un par de buenas contrataciones y Chivas va a pelear por el campeonato.
Ah, perfecto. Pablo, ahí cambia la cosa. Es lo que decía Mauricio. La calidad Pablo individual de la América en el último tercio se notó. De los dos Cisneros no hacemos uno. Pocho Guzmán no apareció. El fútbol pasa por los futbolistas.
Paunovic no es mucho más técnico que Cadena. Paunovic no es mucho más técnico que Ricardo Cadena. Tampoco pensemos que estemos, que estamos delante de
Ricardo Cadena.
¿En serio?
Sí, en serio.
¿En serio? ¿Estamos hablando en serio?
Con Cadena Chivas jugó muy bien al fútbol.
Señor productor, señor director, ¿podemos hacer pausa? No, hagan de cuenta que no escucharon eso, No,
salvemos a Mauricio, se está hundiendo.
Pero como Cadena es mexicano, como Cadena, como no se apellida Paunovic.
Claro. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar del mexicano. Lléveselo, por favor, señor productor. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda ya en el tramo final del programa. Y la verdad que la capacidad de asombro que tengo no tiene límites. Cuando escuché al señor Mauricio Pedrosa comparar a Cadenas con Paunovic.
Y estuvo cerca de decir Marcelo Micheleaño, ¿eh? Le leí los labios.
Sí. A ver, hay una realidad, creo que a esta altura no pueden haber dos opiniones, exceptuando la de Pedrosa, de que el técnico mexicano tiene que tomar el toro por los cuernos y empezar a prepararse, a estudiar, a aprender, a viajar, ir a Sudamérica, a que le enseñen táctica, estrategia, manejo de vestuarios. Es una constante. Hay muy poquitos técnicos mexicanos en primera división y los poquitos que hay se van cayendo como naipes. O sea, lo del Chima Ruiz está sostenido por algo que no sabemos, que seguramente, y no es que yo se lo desee, pobre Chima, pero en los próximos días nos vamos a enterar de que ya no va a ser más el técnico de Tigres. Y lo que nos enteramos ayer, mientras justamente estábamos al aire en el especial de Jorge Ramos y su banda, de que Rafa Puente del Río fue cesado. Lo increíble de Rafa Puente, con quien tenemos una muy buena relación, es que en conferencia de prensa dijo que es una falta de respeto decir que se había tocado fondo, que todavía había espacio para caer más. La verdad que no entendí lo de Rafa Puente cuando dijo eso. No sé si le estaba tomando el pelo.
Bueno, es que más abajo de Pumas está en Querétaro y Mazatlán. O sea, desde la declaración tiene razón.
Pero no se puede decir eso, Del Valle. No se puede decir eso.
Estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo
con
usted. Con
el dolor del aficionado del club diciéndole todavía no están en donde tienen que estar. Deben de ir más abajo. No sé qué le pasó a Rafa, ¿eh? Ahí la chispoteó.
¿Sabes qué le pasó? Yo sí sé qué le pasó. Y te dejo nada más rápido. A Rafa, que ha querido ganarse una reputación de ser un cuate muy elocuente y muy bueno para hablar, hay veces que es lo único que le queda. Lo único. Y recurre a decir cosas que cree que nadie debe entender. Y que va a quedar como un filósofo, ¿no? Y lo digo desde la buena onda. Hay veces que lo más difícil es hacerlo más fácil. y Rafa se preocupaba mucho por lo difícil y no se preocupaba por lo fácil. Yo creo que eso le pasó ayer en la conferencia de prensa ahí. Ya la decisión estaba tomada, pero si no estaba tomada, eso seguramente no le ayudó.
No, pero Jorge, Mauricio, Caro, una cosa es el discurso, después los técnicos tienen que vivir con una realidad, que son sus números. 77 partidos ha dirigido Rafa Puente del Río en Primera División.
Ay, José,
77. 43 derrotas. Caro, 4 victorias en sus últimos 30 partidos de Liga MX. 4 victorias. 4 victorias, 22 derrotas y 4 empates. A partir de ahí me parece que hay poco para analizar. Y donde no coincido ni con Jorge ni con Mauricio es cuando cometemos ese error de generalizar y decimos los técnicos mexicanos o los técnicos sudamericanos o los técnicos europeos. Hay técnicos mexicanos como Víctor Manuel Bucetich que nos podrá gustar su estilo o no, pero tiene a Rayados como primero de la competencia. El Toluca de Nacho Ambriz, qué bien que está jugando. Jimmy Lozano, que encabeza la nueva camada. Técnicos mexicanos. Después
Jimmy
están
Lozano,
nosotros.
Candidato a Pumas,
Claro, después están los otros técnicos mexicanos. El Potro Gutiérrez, que dirigía Cruz Azul, un grande, y no le alcanzó. Rafa Puente, Chima Ruiz, Benjamín Mora, Benjamín Mora recompuso el camino en la última semana, dándole la vuelta a la eliminatoria contra Olimpia y goleando al Puebla. Habrá que ver si lo puede sostener. Entonces, no podemos generalizar, porque Jorge dice los técnicos sudamericanos. Hay muchos técnicos sudamericanos que han llegado y han fracasado, como Aguirre, como Solari y muchos otros.
Pero son excepciones del Valle. Hoy por hoy son excepciones. Está el Piojo. El Piojo nuevamente está levantando a Xolos.
Claro, ¿cómo vino de atrás el otro día?
No hay un técnico mexicano en quien mirarse para decir, bueno, sí, Nacho Ambriz. A mí me gusta mucho Nacho. Sí, Nacho Ambriz es para mirarse en él. Más allá que los otros días se enojó mucho, ganaba, le pasaba por arriba yo los 3-0 y yo le termina empatando. Por cierto, no dicen nada. Fin de semana de uruguayos. ¿Vieron los dos goles del Huevo Lozano en Atlas? Los dos goles.
Estamos hablando de mexicano.
En Toluca. Los dos goles de Jonathan Rodríguez en América. ¿Qué haría el fútbol sin los uruguayos?
Ahí está, no podemos generalizar porque Jorge Ramos también es uruguayo. No podemos generalizar.
Pero de verdad, yo veo que al técnico mexicano, le falta preparación en líneas generales.
Hay un tema, hablado con el mismo Nacho reconoce que muchas veces se duermen en los laureles, que le falta prepararse, que es más, compañera, la misma Eli Patiño, que hablamos con ella, que hizo el curso de entrenadora, dice, hay veces que los cursos se terminan quedando cortos, o sea, que sienten que no salen lo suficientemente preparados como para comerse el mundo y ver qué es lo que hay. Luego la comodidad, que te paguen tanto dinero en México y que no tomes riesgos para salir, eso es una realidad de algo que está pasando aquí en México y que tienen que ver cómo lo ataquen. Pero a mí me llamó mucho la atención de Pumas la cantidad de expulsados que tuvo en este tramo Rafa Puente. Yo lo dije en otros programas y lo repito ahora.
Bueno, Mauricio contra dice Pachuca, que le hicieron la cama, Caro.
Contra pues Pachuca es que se muchos, repitió. ¿No? Del Prete, creo que son 7 en 12 fechas, puede ser, Mauricio.
6.
Tengo que sacar
6 en 12. 6 en 12.
Y es una barbaridad, y no solamente expulsados, no fueron minuto 90, minuto 80, comenzando los partidos. Fíjate que contra Puebla, ese partido que comienza ganando Pumas, al minuto 20 le expulsan a Ramírez. Y en este partido contra Pachuca, minuto 29 del Prete. Es que el fútbol, es verdad que son resultados, pero el fútbol también son intangibles.
Ahora, eso también es del técnico, Caro. Eso también es del técnico. O sea, lo decimos en otros deportes, pero cuando hay un problema, cuando hay un problema, lo tienes que solucionar. Y si tu equipo tiene un problema de que le expulsan a tus futbolistas, pues tú como entrenador también debes ser lo suficientemente capaz como para por lo menos parar ese problema. Entonces, te pasa una vez, ok, te pasa dos veces, te pasa tres veces, una llamada de atención. Te pasa seis veces, quiere decir que no lo pudiste contener.
Bueno, y otro
de los temas es, y ya nos tenemos que ir, Tigres. Tigres necesita que se refresque el plantel. Tigres, me parece que el medio campo...
Necesita entrenador.
Bueno, también, eso es cierto. Eso es cierto también. Pero el medio campo me parece que es un medio campo cansón, bueno, pesado, poco dinámico a esta altura. En el fondo...
Bueno, y tienen a Gorriarán, Jorge. ¿Qué más dinámico que Gorriarán?
No, pero Gorriarán está jugando. Gorriarán se lesionó y aparte juega del medio para arriba. Para mí Gorriarán es un doble cinco. Eso es lo que es Gorriarán. Pero en el doble cinco están jugando Pizarro con Carioca. Y si no juega Bigón en ese doble cinco. Gorriarán lo está haciendo bien igual. Los otros días no jugó bien, pero estaba lesionado.
Está bien, pero jugaron Quiñones, Ibáñez y Guiñac. Gorriarán es parte del medio campo. Lo que pasa es que rompe líneas y juega cerca de los delanteros, pero no es un delantero.
Chema se tardó demasiado en hacer los cambios. Estaba Ibáñez y Guiñac, que no se terminan de entender. Y
ahora, tampoco le damos más vueltas. Rayados es mejor equipo que Tigres. O sea, a Tigres le ganó un mejor equipo que Monterrey. Ya está, tampoco es tanto problema.
Sí,